hay un tipo que sabe algo de reptiles. Y digo, ¿cómo se llama? Y digo, Fran de la Jungla. Digo, que me lo traigan. Y dices que está en Tailandia. Que me lo traigan. Fran de la Jungla, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Esto es rigurosamente así. Entonces, Fran de la Jungla es un tipo al que no le gusta cesar la soledad. No le gusta. Entonces,
pues no, tiene sus ventajas,
La soledad, yo también lo creo. Vamos, entonces siempre está acompañado. La mayor parte de las veces está acompañado de seres irracionales.
Eso también es comprensible.
Cobras, víboras, cocodrilos, anacondas, pitones, en fin, todo tipo de... Y a veces, de Nacho Medina, que no sé yo muy bien si hace el papel de cobra, de pitón, de serpiente de o de cocodrilo.
Hola, ¿cómo estáis?
Y aquí se han presentado los dos. Entonces vamos a cumplir lo que yo le he prometido a la audiencia. Primera cosa, antes de que entremos en otra conversación, ¿qué hay que hacer si vas tranquilamente por Mijas y te encuentras con un cocodrilo que no es un cocodrilo cualquiera, sino que viene del Nilo? O sea, de esos que te pega un mordisco y te desgracia. ¿Qué hacemos?
Pues salir corriendo y chillando como una... como
cualquier cosa. O sea, lo que hizo César en su día.
Más o menos es lo que hay que hacer.
O sea, ¿tú qué harías?
Hombre, yo lo que haría es mirar dónde está, mirar hacia dónde se mete, localizarlo y en cuanto se dé la vuelta agarrarlo por la cola y sacarlo. Pero
agarrarlo por la cola.
Claro, y sacarlo. Una vez que tú tienes el cocodrilo agarrado por la cola y no puede coletear, que es donde está la fuerza, ¿vale? Si tú le metes el dedo por lo que es la cloaca, que es lo que nosotros llamamos culo, pues se queda totalmente.
Tú cogerías al cocodrilo y le meterías el dedo por el culo.
Claro, como a cualquier reptil cuando lo quieres dominar. Ese es el secreto.
¿Y entonces qué pasaría con el cocodrilo?
Se pierde muchísima fuerza y lo puedes sacar a tierra y en tierra ya es muchísimo más torpe. Es como se cogen los cocodrilos. Nosotros hemos tenido inundaciones el año pasado en Tailandia y hemos sacado cerca de 200 cocodrilos de las calles. ¿Por qué? Porque se salían de las granjas y había que sacarlos.
Entonces, pero espero que tengas el grado de sentido común mínimo para desaconsejar a cualquiera de mis oyentes.
No, hombre, claro. O sea, no, es lo mismo que digo siempre, que no se vayan cogiendo las bichas.
Tampoco encontraron pero... cocodrilos.
Coño, si se van a Mijas, sí, César. Bueno, pero
hay más cuentos, claro.
Que, oye, que es que...
Pero yo lo que haría, sí, vamos, es llamar al Seprona, llamar a la policía o llamar a alguien. De todas formas, que yo creo que los cocodrilos esos están a 200 kilómetros de distancia. Si no se han muerto, que seguramente se hayan muerto todos.
Uno se ha muerto.
Y el otro estará a punto de morirse, porque en cuanto bajen temperaturas, en cuanto se mueren. O sea, es que es una cosa muy clara. Es como cuando dicen que encontrar una serpiente en Asturias, de no sé cuántos metros, una piel. Asturias, a menos 3 grados bajo cero, dicen que han encontrado una pitón. Es que es de cajón y no sé.
Oye, Nacho, tú que conoces a Fran mejor que nosotros, por lo menos mejor que yo. Él tiene una pose, o sea, él vende un papel público de estos cuando sale en la televisión y tal, de yo soy un valiente y aguerrido domador de cocodrilos y luego ve un ratón y se sube a la mesa, o es siempre igual, o cómo diablos es este tipo.
Él solamente tiene miedo a un animal al que debéis tener todos miedo, que es al elefante.
Al elefante. ¿Ah,
sí? Yo a Frank le he escuchado y le escucharé reiteradas veces decir que el elefante es el peor enemigo del hombre. De hecho, por ejemplo, Carlos Sobera hace poco en África tenía un percance. Al año siempre hay 2-3 muertes de turistas en África pisoteados por elefante. Y yo descubrí que Frank no era un superhéroe cuando de pronto me puse a correr detrás de un elefante y me agarró por aquí y me dijo, súbete al árbol ahora mismo. Porque yo iba corriendo a lo loco a grabarle. Súbete al árbol ahora mismo.
¿Incluso el elefante asiático?
El elefante asiático.
Que suele parecer siempre bastante... cariñoso, casi me atrevería a decir.
Es un animal que es el más grande de todos, no tiene enemigo, puede alcanzar los 40 kilómetros por hora y como te trastabilles estás muerto. Es que estás muerto, no es un cocodrilo que te puede pegar un colazo y no es relativamente rápido, estás muerto. Entonces yo eso lo he aprendido con Frank y él es extremadamente prudente con todo ese tipo de animales. Los reptiles es lo que más domina, lo que le apasiona y lo que le genera siempre más simpatía y con lo
pero
que
estamos cerebral. De acuerdo que eso es una deformación cerebral que algún día descubriremos cuando le hagan la autopsia. ¿No? O sea, el ser humano no se lleva bien con los reptiles, Frank. O sea, bueno, en general un ser como que bueno.
No.
No,
huelen fatal, huelen como a pis reconcentrado cuando lo estás y el tacto es muy rugoso y muy desagradable.
Y muy frío.
Pero luego te acostumbras, ¿eh? Yo la primera vez que vi una serpiente me puse a 4 metros y luego ya lo conviertes en rutina porque forma parte de tu trabajo. Pero él sí tiene una extraña conexión con las serpientes porque yo le he visto hablarle a una cobra y la cobra escucharla. Y tú acabas de decir que es un ser irracional... Pero Fran le decía, muévete hacia allá, la cobra se movía hacia allá.
Estás dispuesto a comprarte cualquier mercancía menos esa.
No, es verdad.
¿Cómo va a ser verdad?
Hombre, claro que es verdad, es cierto.
¿Cómo que va a ser verdad? ¿Cómo que te sí, va a escuchar sí. una cobra no te escucha?
¿Crees que las cobras son sordas?
Salvo que pasen por GAES previamente, que en caso es muy probable.
No, yo lo he visto, o sea, no me sorprende. Reconozco que no es algo habitual. Desde luego en España no creo que lo encuentres en la calle, pero creo que es verdad. Lo que me llama la atención es lo del elefante. O sea, yo he conocido gente que tenía una relación muy entrañable con un
el
elefante.
El elefante es un animal que siempre está dominado. Es decir, al elefante se le domina con un gancho,
¿sí?
Un mahut, que siempre es el mismo, y el elefante tiene una memoria. Entonces esos elefantes que ves que están llevando a la gente, llega un día que tarde o temprano atacan. Por eso que hay reservas de elefantes para elefantes viejos, porque terminan atacando. Ellos guardan el dolor y un día cualquiera atacan al mahut. Pero los salvajes son muy listos. ¿Por qué? Porque siempre viven en manadas y siempre continuamente tienen bebés. Entonces hay dos machos y el resto son hembras, ¿vale? Entonces cuando ellos huelen humanos, va un macho por delante, las hembras detrás de un macho y otro por detrás.
¿Es verdad? Sí.
Y entonces, si te pillan el medio, estás muerto, pero estás muerto porque es que en lo que es Asia hay muertos, especialmente en India, todos los años hay un montón de muertos porque hacen eso. Con lo cual, cuando tú escuchas elefantes de lejos, era subirse a árboles. Nosotros nos hemos pasado 12 horas encima de un árbol y los elefantes dando y dando y dando y cagados de miedo porque como te tire el árbol, no paran.
Ahora, tú estás hablando de un elefante que no está domesticado.
Claro, un elefante
salvaje. Y que además, seguramente después del ser humano, es el animal más inteligente, porque es más inteligente incluso que un delfín. Pero en el caso de un elefante domesticado, salvo que se trastorne, no parece
no se,
que sea.
No se domestica un elefante.
Claro, es que ¿cómo no, ni siquiera cuando se utiliza en la agricultura o en el transporte.
No. Están siempre, yo siempre digo lo mismo, si tú domesticas un elefante, ¿por qué necesitas el pincho? Y el pincho es un pincho así de largo. Y el pincho se le mete detrás de la oreja, que es donde duele. Entonces el elefante está domesticado en el sentido de, si yo me porto bien,
está sometido.
Sometido. Si yo me porto bien, no me hacen nada. Y a mi mahut le trato bien porque me va a traer más comida. Pero siempre pasa, no siempre, pero muchísimas veces, que en cuanto el mahut se da la vuelta un día, lo coge y lo revienta. Y todos los años se ve, mató al mahut, mataron dos turistas. Porque el elefante es un bicho que, claro, es un cagueta en ese sentido, pero el día que puede... Boom. Nosotros hicimos un reportaje de uno que tenía enganchado con cuántas cadenas.
Sí.
La rompía y mataba gente.
Y estaba separado para que genéticamente luego no transmitiera esos genes a otro elefante que pudiera tener ese carácter. Estaba
marginado. Oye, pero vamos a ver una cosa. Vamos a poner un poco de orden cronológico en esto. Vamos a ver, lo que yo sé de ti es lo siguiente. Tú eras un tipo que le gustaba el tenis. Y es más, yo creo que aspirabas a convertirte en un jugador de tenis de los buenos. En un momento determinado tienes una lesión, descubres que no puedes llegar a la élite y te largas a dar clases. Y además a Estados Unidos, a un sitio donde están saliendo gente bastante interesante. Por ejemplo, un tal Sampras, que bueno, apenas fue número uno y tiene todos los récords habidos y por haber hasta que llegó Federer en el tenis mundial. Y se te cruza un cable, dicho coloquialmente, y decides que ahora te vas a ir a Tailandia a buscar talentos tenísticos.
Sí, me mandan de la academia en principio, me dicen, vete a buscar chinos, básicamente. Tailandia, Vietnam, Laos...
Eso es correcto.
Sí, hasta ahí, perfecto.
Y cambias la raqueta por las serpientes.
No, yo sigo con mi academia de tenis, a mí lo que me da la pasta es el tenis.
¿Sigues con eso?
Claro, yo no puedo vivir sin tenis. Yo puedo vivir sin cualquier cosa menos tenis. O sea, yo sigo teniendo mi academia de tenis, sigo entrenando jugadores.
Ah, yo creía que vivías lo que te pagaba cuatro.
Si vivo lo que me paga cuatro, anda que está muy bueno, estoy.
Claro. Bueno, cuatro.
Tiene que matar un elefante y cocinarlo.
Cuatro aquí y el cuatro, entre comillas, de Tailandia, que es donde te vas a conocer, donde haces.
Sí, pero no, es que no da. Tú sabes mejor que yo.
¿La tele no da dinero?
¿La tele dinero en estos días?
Hombre, bueno, a ver, en este le ha dado un bastón.
Sí, pero tendría que cepillarme una tía con las tetas grandes. Bueno, tendría que estar con las tonterías estas de enrollarme con alguien, ir al Sálvame, ir al otro lado,
y eso
decir
no
que mi mujer me pega y todas estas cosas, y al final sacas pasta. Pero cuando, no me has visto hacer ni un anuncio, no me has visto hacer nada, porque
hasta
lo que yo quiero son animales y ya está.
Pero hasta que tú llegaste a Tailandia con el ánimo de buscar talentos tenísticos asiáticos, ¿tú habías tenido una conversación con una cobra en algún momento? ¿Habías tenido algún
Yo siempre he andado con reptiles. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una serpiente que lleva 32 años conmigo. Tengo una pitón que la tengo.
Una pitón.
Sí, la tengo hace 32 años. Se llama Lola.
La pitón te terminará matando.
No, que va, son nada, no hace nada.
¿La pitón?
Claro.
¿Cómo que no va a hacer nada una pitón?
Yo conozco casos de.
Sí, sí. Claro, pero la.
Es que en un momento determinado decidieron deshacerse del dueño.
Sí, pero esto es una pitón, es una región, es una pitón de bola. Es una pitón que mide 2 metros y medio. ¿vale? No es una pitón de Birmania ni una reticular, es una pitón de bola, que se llama, que llegan a medir 2.5 metros. No tiene fuerza ni para matar a un niño de 5 años, ¿vale? Entonces yo siempre he estado con reptiles, pitones, lagartos.
¿Y la tienes en tu casa?
En mi oficina.
Reptando por allí, libremente.
Si tu en mi casa no entrarías.
No, por supuesto que no.
Pero no por lo que hay, por lo que puede haber. O sea, en mi casa entran y salen dependiendo de los animales que se rescatan y se ponen en cuarentena. Entonces, bueno.
En la cama de Frank duermen tres: Frank, su mujer Yuji y la boa de su mujer.
¿Cómo la boa? ¿Tienes una boa?
No es una boa de plumas.
Mi mujer. Su mujer tiene una boa. No, su mujer es una boa. Su mujer tiene una boa. Y duermen con ella. Y esa boa es doméstica, pero por ejemplo a mí, de hecho, como no conocía mi olor, me mordió y me clavó los 11 dientes aquí. O sea, a mí no me pasó en la selva nada.
Pero la boa no es la que te come y te engulle y luego está...
No, pueden comer, que es que no pueden comer un humano.
Pero ¿cómo yo, coño? Pero vamos a ver, o a mí me han engañado en el colegio.
La leyenda.
¿La boa no se come a un ser humano?
Que no, hombre, no, que la boa mide a lo máximo 4 metros, no te puede comer.
Es la pitón.
No te puede comer.
Los pitones grandes
son... Una pitón reticular...
Un cachalote entero,
una pitón reticular, sí, que te mide 8 metros, 9 metros... Y te puede comer. Le podría comer, no comen humanos. Es decir, sería un caso, te mataría, pero no te comería realmente por el tema de hombros. ¿Vale? No te podría engullir. Pero una boa, es que no te puede hacer. Una boa, al único que le puede hacer daño es a Medina.
¿Por qué?
Porque como se echa tantas porquerías de esas.
Me eché antimosquitos, lo lío, de verdad, y me mordió. Y además no se grabó porque me habían cerrado la puerta para hacer la broma. Y en tele lo que no está grabado no existe. Encima no salió. Pero por ejemplo en el libro sí lo cuentas, porque no se ve en la tele, pero en el libro sí sale.
¿Pero la boa es venenosa?
No.
No, o sea, no, no. La boa
pero
es
agradable. ¿No? Te muerde, pero no. Es que no te hace nada.
Víbora y pitón venenosas. Boa, no, víbora y cobra venenosas. Pitón y boa no venenosas, te matan por constricción, es decir, te asfixian. Fíjate lo que he aprendido yo en 2 años en la selva.
No, pero a mí lo que me asombra no es lo que has pedido, sino la cantidad de miedo que has perdido.
Sí, lo que pasa es que, de hecho, yo soy hipocondriaco visceral, pero vas a trabajar. Yo iba a grabar y a traer un programa que además no tenía forma y le estábamos dando forma in situ.
¿Pero tú le seguiste el rollo desde el primer minuto?
Sí, claro.
¿Desde el primer minuto? O sea, a ti este loco del arpa con gorra de tenista al revés te dice vamos a seguir a ese animal más bien y tú le sigues.
Luis, que hay mucho paro. Y en esta profesión ni te cuento.
Pero aquí no puedes decir que no a nada. Y encima consigues crear algo que entretenga, que a la gente le guste y que disfrute, porque es un programa básicamente de entretenimiento. O sea, no hay ciencia. Frank le explica al animal como se lo explica a un vecino. No se lo está explicando de una manera científica.
No es poco eso, ¿eh?
Te llama la
de
boa.
De todas formas.
que te echa de menos que cuando vas a ir a darle su ración de ser humano. Qué barbaridad.
Pero... Y luego encima es... Fue un experimento, es como jugar al quimicepa de pequeño. De hecho, cuando estábamos grabando decíamos, esto es surrealista, ¿tú crees que esto va a gustar? Hasta hoy. Es decir, ayer 400 personas...
Era muy gracioso porque es como cuando dices, este tío es de pueblo, este tío era de ciudad. Entonces le metimos desde el principio unas caminatas, o sea, yo me acuerdo, me dijo lo primero, yo es que ni en la mili hacía la tienda campaña bien.
Es verdad.
Y era muy cachondo verle pasar noches, porque yo decía, este tiene que llorar. O sea, lo vamos a hacer llorar. Y aguantaba. Y le hicimos muchas putadas. Yo le hice muchísimas, pero muchísimas.
¿Pero eso es porque eres mala persona?
Sí. Le metí arañas. Sí, le metí de todo. ¿Te acuerdas la araña? Sí. Le metí de todo en la tienda de campaña. Le despertaba a las 3 de la mañana y le tiraba un bicho. Bueno. Y la verdad es que se le quitó muchísimo miedo. Y una cosa que era graciosa es que nosotros pasábamos como un elefante por una cacharrería por sitios... Y él iba despacito alrededor y nunca se mojaba, nunca se hacía daño.
Y encima de eso lo convertimos en un personaje, es decir, como si fuera, salvando las distancias, un Woody Allen. Yo me pintaba la cara con crema, con un gorro y tal. Y resulta que ese lado grotesco mío, pues ha funcionado. O sea, yo soy tonto, pero no tan tonto como salgo en la tele. Entonces la gente se identifica con el personaje. Y ahora, por desgracia, llevo 14 años en el periodismo y solo me conocen por el cagao de Frank.
Bueno, no he dicho, y es una, en fin, una ofensa gravísima al periodismo de este país, que Nacho Medina es hijo de Tico Medina. Tico Medina es, claro, si yo ahora, en fin, no quiero hacer la prueba, pero si yo pregunto a las jóvenes generaciones quién es Tico Medina, Nadie. Pueden empezar a silbar el puente sobre el río Kwai. No lo mires en Google, Leticia Vaquero.
Estoy mirando lo que dicen los oyentes. Están entusiasmados con la entrevista.
Pero, por ejemplo, mi padre sí valora el mérito que tiene el entretener con un programa así. Claro. O sea, él lo ve y claro. Lo entretiene.
Joder, para mí que su padre me llamase, ¿te acuerdas? Y me dijese, oye, ¿qué tal? Igual, claro. Yo es que salí de España del 86, no he vuelto.
Pero vamos a ver, Fran, yo no me suelo caracterizar por impostar, ni por utilizar eufemismos, ni por mentir. Yo no he visto tu programa jamás. Es más, no tengo la más mínima intención de verlo. Bueno, a lo mejor sí, porque me caes bien.
Por curiosidad ahora.
Y por curiosidad y tal, ¿no? Pero lo que me cuentan la gente que te ve y que te adora, porque por lo visto te adora aquí todo el mundo, es que haces cosas que rozan lo temerario. Es decir, tú te metes en un sitio sin saber lo que hay. Y tienes a un cámara con el que no has hecho ningún tipo de pacto previo y dices, tú filma. Y a ver qué pasa. Y claro, lo que pasa a veces no es agradable. Y a veces te has encontrado en situaciones apuradas. Sí. Eso es lo que me dicen. ¿Cuál es la más apurada de todas?
La más apurada de todas que hemos tenido juntos es la cuando me mordió la víbora Russell. Pero no por apurada, era por la situación que estábamos muy lejos de un hospital. Es decir, no había posibilidad de llamar por un helicóptero, hubiera tardado horas. Y era hacer algo que normalmente no debes de hacer. Pero era, si no hubiera hecho lo que hicimos y que se grabó, que hubo broncas y hubo mucha movida ahí en Mediaset, que por qué grabaron eso, le cayeron broncas, por qué, y luego al final lo metieron, yo me hubiera muerto ahí, 100%.
¿Y qué es lo que
me hubiera muerto en 25 minutos.
¿Pero qué es lo que hiciste?
Me tuve que abrir la pierna de arriba abajo.
¿Con un machete?
Con un cuchillo. Y tuve que poner antiveneno, y tuve que limpiar, y tuve que arrancar
trozo de carne, todo, y tuve que coserlo.
Sí. Y se vio por la tele. Porque yo lo grabé y el
cortaron mucho, se censuró, hubo partes que se censuraron porque claro, eran pero sí.
Y tú pero tú consideraste durante algunos minutos la posibilidad que tú podías cascar en poco tiempo.
No lo consideré realmente porque fue instantáneo. Me acuerdo que yo dije, me ha mordido, le empujé a Nacho, empecé a abrir la bolsa y era, o sea, hay situaciones que yo más o menos me he imaginado muchas veces en mi cabeza qué hacer en ese momento. Entonces, teníamos el teléfono satélite, teníamos todo, pero es que una víbora Russell no te da tiempo. O sea, me muerde una cobra, 25 minutos, está muerto. Porque te licúa, te mata.
¿Y cómo abriste la pierna? ¿Desde la herida hacia abajo o desde la herida hacia arriba?
Claro, el veneno normalmente empieza a subir. Entonces, lo primero que hice es cerrarlo y hacer un círculo.
O sea, un torniquete.
Cerrar un torniquete y hacer un aro a través de la pierna para que no empezase a sangrar. Que sangrase eso con una especie de jeringuilla que es para intentar sacar el veneno, limpiar, dejarlo que se sentase así un poquito, se empezó a necrosar prácticamente al minuto se empezó a necrosar todo y luego pues esperar un ratito, coserlo y luego lo más gracioso es que la grabamos.
Sí,
pero vamos a ver una cosa. Y aunque sea en una ínfima parte los efectos del veneno no llegaron a producirte ni mareos, ni náuseas.
Sí, un poco sí, pero la adrenalina te pega tal chutazo, claro, claro. Que te digo, después de hacer todo eso, que fueron 45 minutos todo el proceso entre coserme y todo, me levanté y dije, hay que grabar esta puta víbora porque no voy a coger esta víbora en mi vida. O sea que vamos a grabarla, y la grabamos.
Él tiritaba, yo me acuerdo que a mí lo que más me sorprendía era que tiritaba y las venas se hinchaban. Las venas cogían grosor, era como un espagueti gordo. Y eso quiere decir que ahí había tensión de algún tipo. Y luego yo lo grabé. Evidentemente yo no sabía si se iba a morir o no. Evidentemente si se estuviera muriendo yo lo hubiera ayudado. Pero yo veía que lo estaba cortando y que estaba controlando la cosa. Y yo soy el director del programa y trabajo en televisión. Y por desgracia me pagan por trabajar en televisión. Entonces yo lo grabé.
La sangre la sacaste pinchando la vena. Extrayendo la vena. La jeringuilla. ¿Pinchaste la vena?
No se pincha. Es como un... que no sé cómo se dice en español, pero es
alrededor del tobillo.
Es como te hace un vacío y te empieza a chupar, ¿vale? Entonces es simplemente para sacar lo que se ha quedado ahí. Lo otro ya está en la sangre, ¿vale? Y te corre por la sangre, te va a correr un poquito.
Pero, Fran, ¿por qué has dicho al principio, cuando empezabas a responder, que eso es lo que no se debe hacer y, sin embargo, si no lo hubieras hecho, te hubieras muerto?
Pues porque mucha gente a lo mejor dice, pues si me pica una víbora voy a hacer esto en mi casa y luego pues se me quita. O sea, si te pica una víbora aquí en la sierra tienes 7 horas hasta que llegas a un hospital y no pasa nada. Por eso yo siempre decía, esto es lo que no se debe de hacer. Si te pasa, coño, si estás metido en una gruta que te has caído y te ha mordido, pues haz lo que sea. Si quieres te cortas la pierna si hace falta, pero es algo que yo nunca he hecho. Es decir, cuando me ha mordido una víbora hace nada aquí, Y oye, ves cómo evolucionas, que se te hincha hasta aquí en un día, no pasa nada. Que se te empieza a hinchar más, pues vas al doctor. Pero que la gente, sobre todo los chavales, que es lo que ven los programas, dicen, hostia, yo quiero ser como Fran de la Jungla. Entonces empiezan a cortar como idiotas. Por eso siempre digo, es algo que no se debe hacer. Porque científicamente no te va a ayudar tanto.
¿Ese es el veneno más mortífero que hay sobre una criatura terrestre?
No el más mortífero, pero el problema del veneno de la Russell es que combina neurotóxico y hemotóxico. Hemotóxico te ataca a lo que es la sangre, ¿vale? A los tejidos, te mata el tejido. Y neurotóxico te ataca al sistema nervioso. Entonces esa combinación hace que si tú coges un litro de sangre, tú pones una gotita de ese veneno, de repente ese veneno se hace como una morcilla, en menos de 30 segundos. Te lo hace un paquete. Entonces eso, te lo metes aquí, en 15 minutos los riñones se te paralizan.
¿Y si ese veneno en vez de te lo bebes, qué pasa?
Si te lo bebes, te mueres.
Te mueres. O sea, ese es el típico veneno que le hubieran podido poner a Hitler en una comida cuando se lo querían cargar.
Bueno, se utilizaban más bien venenos sintéticos, ¿eh?
Pero porque sería más fácil de conseguir que el veneno este.
Porque son más eficaces y más rápidos y sobre todo es más difícil que dejen huella.
Ahora se utilizan mucho en cosmético para eliminar arrugas. Es una especie de botox moderno. De hecho, compras muchas cremas que dice con veneno de serpiente.
Exactamente.
Y es eso.
Joder. No, la primera pregunta es a César, porque es que, no sé si sabéis, ya hablando de venenos, que una de las 15 jovencitas, no sé cuántos años tenían, me lo contará a César, que eran utilizadas para que probaran la comida de Hitler, que tiene ahora no sé cuántos años tiene, 95 años, está contando las experiencias que tenía cuando se tomaba la comida de Hitler. Claro, decía, eran comidas muy elaboradas, fíjate, lo que Hitler podía pedir.
Pero era vegetariano.
Aunque era vegetariano, pero claro, estábamos cagadas todas nosotros, ¿no? Y entonces me ha venido a la... ¿Tú has visto lo que está declarando esta chica?
No lo he visto.
Pero sí que era conocido que tenía 15 tipas...
Sí, era conocido que tenía probadores, como tenía probadores de venenos Stalin. Y Stalin todavía más, porque además Stalin creó una división de venenos. O sea, es el primero que decide crear una división de venenos...
¿Sintéticos o naturales?
Que dependía... Sintéticos. Supongo que empezarían a partir de sustancias naturales, pero empieza a crear una división de venenos que empieza a funcionar ya a finales de los años 20. Y que nunca se separó de lo que fue, bueno, primero GPU, OGPU, NKVD y KGB. Hasta tal punto que, por ejemplo, algunos de estos últimos casos de gente que moría en el extranjero y decía que la habían envenenado, pues resultaba muy verosímil porque desarrollaron una división específica de envenenamiento que funcionaba muy bien.
¿A ti se te hubiera ocurrido, Frank, Franco o Nacho, coger una carta, como han hecho con Obama, poner algún tipo de sustancia de esas que seguro que conoceréis a través de alguno de esos animales de los que os hacéis amigos y enviársela a algún enemigo? O, no. Dicho de otra manera, si tuvieras que deshacerte de un enemigo engorroso, ¿sabríais utilizar un sistema parecido a ese?
Sí, que cualquiera lo podría utilizar, pero hay métodos mucho más fáciles y más divertidos.
Por ejemplo.
No te lo voy a decir, pues imagínate que de repente desaparece mi mujer un día. O sea, pero ya te lo he planeado.
Pero ¿cómo va a desaparecer? Tu mujer, perdona, vive con su guardaespaldas, duerme con su guardaespaldas.
Que es la boa.
Claro. O sea, no creo que...
No te olvides que yo le consigo los pollos a la boa.
La boa come pollos.
Come pollos.
Enteros.
Sí, pero ya torceaditos. Es que es una boa muy pija. Le ha enseñado a comer trozos de pollo, que es una, para mí es una, no sé si se puede decir, una marihuana, ¿vale? Trozos de pollo.
Bueno, yo como trozos de pollo.
Sí, pero una serpiente normalmente come ratones, conejos, y pollos, todo. Pero ella le enseñó desde pequeña a comer pollo.
Vosotros sabéis, Nacho y Frank, que hay, bueno, supongo que lo sabéis, porque si lo sé yo, lo sabéis vosotros seguro. Que en la televisión esa tailandesa donde trabajáis, vamos, donde se te ve hacer barbaridades. ¿Hay una apuesta a ver hasta cuándo duras?
Ya no, se acabó ya.
¿Ah, sí?
Se acabó. Y no era, eso te lo han dicho mal. Era en un periódico. En un periódico de estos tipo Rosa, o como se llama esto, de Rosa, de cosas de estas, de famosetes. Entonces decían, ¿cuándo morirá el marido de Yuji? Y había apuestas.
Como el marido de, ¿tú allí eres el marido de
Yuji?
Soy
el marido de.
¿Por qué?
Porque ella es famosa y yo soy el marido de.
¿Pero es famosa por dormir con boas o porque a qué se
No, porque hacía, pues eso, pues cantaba y esas cosas.
Cantaba bien, todo, supongo, ¿no?
Fatal.
Cantante y modelo es allí.
Ah, cantante.
Es que ya de modelo, ella fue modelo hace 10 años y ya está dedicada más a la familia, pero es una celebridad allí. De la época más de los 90, ¿no?
90, sí, 90.
Y tú te ligaste a una modelo tailandesa.
Que es que yo cuando llegué estaba muy bueno, tenía pasta y entrenador de tenis, imagínate lo que pasó. Imagínate lo que pasó por allí.
Y además era exótico.
Imagínate. Y encima era español, latino, que era la época, era la época que en Estados Unidos, 10 años antes, entraba siendo latino y te buscaba por todos los agujeros. Era la época que llegabas a Estados Unidos y decían Ricky Martin, esto, lo otro, te decían ole, vas a Asia, español, tal cual. Claro, pasaban allí
ya. Tú eres de León, además, ¿no? León. El León. ¿Hasta qué edad viviste allí?
Muy jovencito, me marché a los 12, 13 años ya estaba fuera.
Si tuvieras que elegir entre seguir jugando al tenis o seguir cazando mariposas de estas venenosas, ¿qué harías?
A ver cómo te lo explico, mira. El tenis es mi mujer y los bichos es mi amante. ¿A quién eliges?
Yo lo tengo claro, pero la pregunta es tuya.
Es que soy egoísta.
Y pudiendo tener las dos cosas.
Y por lo que veo, polígamo, además de egoísta. Bueno, ¿hasta cuándo vais a estar trabajando juntos?
Pues de momento ahora hay un parón, porque Frank todavía no tiene claro seguir trabajando en la televisión comercial, está un poco saturado con el mundo audiovisual negocio.
¿Pero por qué? Si se puede preguntar.
Hombre, pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú no eres nadie, te ven la primera vez y ven la primera temporada, Frank, eres cojonudo, Frank, eres genial, eres increíble, eres natural. Cuando sigue siendo natural la segunda, perfecto. Y la tercera, como ya eres un producto que empiezas a producir dinero, no quieres hacer publicidad, no quieres hacer esto, no quieres hacer lo otro, ya te empiezan a decir, no digas esto, no digas lo otro. O sea, yo tengo un caso muy claro, que es lo del elefante, que me lo han censurado por todos lados. Lo digo en directo aquí y me quedo tan pancho. Pero
no, dilo.
Oh, no, claro, no. Que a mí me preguntan, ¿cuál es el animal más peligroso, vale, de la selva? Y yo les he dicho, el elefante. Entonces me dijeron, ¿y cuál es el animal más peligroso para el elefante? Y le dije, el rey de España. Y me montaron un Cristo que te cagas. Entonces, cosas así, ¿vale? A mí me joroban, porque es que si te quieren natural, te quieren natural.
Hombre, sobre todo que lo que acabas de decir es una verdad palmaria. O sea,
no,
todo...
no, yo creo que no. Pues si le tuvo que pegar no sé cuántos tiros.
Por eso, pero bueno, por eso que es un enemigo, pues si le pegase uno y lo matase, pero es que 17 tiros, pero bueno, otra cosa. Pero que esas cosas, cuando te las censuran, cuando antes era muy bueno y ahora te las censuran, es porque tú eres un producto. Yo no quiero ser un producto. O sea, yo quiero hacer mis bichos y quiero que los niños aprendan cosas. A mí me da igual que me diga, eres un crack, o que me venga el presidente no sé dónde y me diga, oye, yo no, es que me da igual. Yo ya tengo el dinero hecho, tengo la vida hecha y no le voy a andar chupando la media a nadie.
Me están diciendo ahí tu gente con cara de pocos amigos. Ahora sonríen porque, mira, pero antes tenía una cara de mala leche la de la editorial diciendo que os larguéis, que os tenéis que ir a no sé dónde.
Es que dentro de 45 minutos firmamos a las 6:30 en el Corte Inglés de Preciados libros de...
Esa es una buena causa.
Nos han dado el mejor Corte Inglés, para la firma.
Bueno, ¿porque es difícil de acceder o qué?
Claro. Claro, no es tan bueno como otros Corte Inglés.
No obstante, seguro que tendréis todo tipo de...
Sí, ayer
estuvimos en Barcelona, 400 personas en la Casa del Libro. Mañana vamos a Bilbao, pasado vamos a Zaragoza, el lunes en Valencia y luego rematamos en el Día de San Jordi en Barcelona también. Es uno de los libros más vendidos, porque es puro entretenimiento para pasar un rato y sonreír.
A mí me han regalado tal y es la séptima edición, o sea que imagínate tú.
Si está funcionando muy bien.
Está funcionando muy bien, Frank de la Jungla, además el título, Las aventuras de Frank de la Jungla. Y luego aparece Nacho Medina ahí de cualquier manera entre serpientes.
Por cierto, lo he escrito yo, no he sido...
Es que la cosa es que lo ha escrito él.
pero si
como,
se ve,
como no, yo soy la foto, pues... Pero lo ha escrito él. Es una bitácora de lo que nosotros hacíamos. Pero lo ha escrito Nacho Medina. El día que yo escriba un libro me llevaré un montón de pasta.
Bueno, antes de que haga vudú la chica de la editorial, que tiene que ser simpatísima, tiene un genio terrible porque se le ve en la cara. Decidme, tiene genio, ¿no? ¿Verdad? Si es que yo, para catalogar boas no, pero para catalogar gente gruñona,
bueno,
dime una cosa, ¿a qué animal le tienes miedo, barra, fobia, barra, antipatía?
A mi mujer.
No, me refiero irracional.
Miedo irracional al elefante.
No, animal irracional, aparte del elefante, hombre.
Animal irracional.
Todos los animales son irracionales.
No, bueno, ahí nos metemos en un debate.
Joder, todos los animales son
irracionales.
Un debate, pero bueno, si yo te escucho todos los días, yo sé cómo eres de pinchante ahí, eres pinchante, ya lo sé. Sigo escuchando años, o sea, no me vas a pinchar. Irracional, animal que le tenga respeto, digamos.
No, respeto sencillamente que te dé asco, chico. O sea,
¿asco? No, hombre, no, asco no me da nada.
¿Nada?
Hoy me estaban preguntando qué me daba asco. ¿Cómo te puede, no te puede dar asco nada en esta vida?
¿Cómo que no?
¿Qué te puede dar asco?
Pues, chico,
me puede dar asco comer el vómito de un tío que acaba de vomitar.
Una persona que va sin calzoncillos por la selva no puede conocer el asco.
¿Tú vas sin calzoncillos por la... ¿Vas desnudo?
No, hombre, con un pantalón.
¿Y por qué no llevas calzoncillos?
Te lo explico. Hay un pez chiquitito que se conoce mucho en Sudamérica, pero no se conoce tanto en Asia, que es el pez polla, que se te mete dentro del chisme y tal y cual. Entonces es mucho mejor ir sin nada, que te produzca ningún calor ahí, porque van al calor y tal y cual.
¿Y tú vas con calzoncillos y sin calzoncillos?
Voy acorazado.
Pues él fue con calzoncillos, calzoncillos, y yo le expliqué muchas veces, se te va a meter lleno de sanguijuelas, y siempre que había sanguijuelas, yo salía de los sitios limpio y él salía lleno de sanguijuelas por todos los lados.
Qué,
van al calor.
Qué mala suerte.
Tengo que decirte paladinamente que no envidio en absoluto vuestro estilo de vida. Nada. Pero nada, eso en absoluto. Me caéis bastante bien, tengo que decir. Ha sido una conversación muy grata. Espero que volváis con más tiempo sin tener que ir a ninguna parte a firmar libros. Espero que firméis un montón. Pero chico, en mí no tenéis ningún rival. O sea, no vamos a competir por el mismo segmento, ni de audiencia ni de actividad. Salvo en el tenis, donde si quieres te doy un handicap de 2 o 3 juegos.
Vale.
Con un problema, par, o sea, sí.
Hay bueno, un problema.
Nacho, gracias.
A ustedes.
Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado algo de este mundo truculento. Prometo verlo. No lo he visto hasta ahora.
Pero hace falta que lo veas.
No, sí, lo veré. Para ratificarme en que sois un par de insensatos. Ahora, os voy a hacer, el día que una víbora os pille en sálvase a la parte, una necrológica, macho, impresionante.
Por Dios. Pues nada, no es eso. Ahí estamos, por eso que la gente se quiere hacer fotos en todos los lados rápidamente conmigo. Porque están pensando, este gilipollas, este cae.
César, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Igualmente, Luis.